Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. Hace 125 años, el cinematógrafo inventado por los hermanos Lumière se presentó al público y nada volvió a ser lo mismo. La película se tituló La llegada de un tren a la estación de la Ciutat y fue una película que impactó tanto al público que en muchos momentos la gente salía atemorizada de la sala porque pensaban que el tren los iba a atropellar. Desde fines del siglo XIX, el séptimo arte, que es también como se conoce al cine, sus actrices, los actores y los directores nos hacen soñar y a vivir a través de sus historias otras vidas y a creer a veces que el arte puede hacer más llevadera las tribulaciones del día a día. Ayer, la entrega de los premios Oscar, que se realizó en Los Ángeles post-pandemia, fue empañado por un hecho insólito. Will Smith subió al estrado a pegarle a Chris Rock por considerar insultante una broma sobre su esposa Jada Pinkett, y desde ese momento el único tema del que se habla es ese, y no, por ejemplo, del merecido homenaje a Francis Ford Coppola, porque se han cumplido los 50 años del Padrino, la primera película, o porque no ganó Benedict Cumberbatch el Oscar por El poder del perro. Hoy estaremos con alguien cuya trayectoria sigue al detalle el desarrollo de las artes escénicas y visuales en el mundo desde hace muchos años. Es periodista, ha sido director de varias revistas, editor en jefe del comercio y ahora como gerente cultural ha llevado adelante muchas exposiciones y en el año 2021 estas exposiciones dieron mucho que hablar. Me refiero a las de Armando Williams, a la exposición sobre Hay algo incomestible en la garganta, políticas antipatriarcales y nueva escena de los años 90, una sobre Víctor Humareda, y todas estas exposiciones no han dejado indiferente a nadie. Hoy en la entrevista estaremos con el gerente cultural del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, Alberto Servat. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, Paola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, a ti por aceptar también. Y bueno, quería, digamos, ¿cómo definirías la ceremonia de ayer de los Oscars, ¿no? Una ceremonia, ¿para ti cómo ha sido? ¿Cómo la titularías, digamos, el editor en jefe?
Cubrí in situ muchas veces la entrega del Oscar, ¿no? Incluyendo cuando La teta asustada estuvo como película extranjera nominada. Entonces, como que más o menos he conocido de cerca lo que es una ceremonia del Oscar. Lo que pasó ayer, en realidad, tenemos que analizar varias cosas. Primero, que lo que ves en televisión no es realmente lo que está pasando. Y esto sucede en todos lados. Sucede en el Congreso, sucede aquí, sucede allá. O sea, las imágenes así, tú creas que estás viendo algo, sucedió con el gol del otro día, ¿no? Las imágenes que tú estás viendo en televisión es una cosa, lo que está sucediendo in situ es absolutamente otra. Tanto que mucha gente durante el puñetazo ni se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Primero, porque el Oscar es totalmente ensayado. Ese discurso de Chris Rock fue escrito hace varias semanas, ha ido cambiando a lo largo de los días. Y el día antes del Oscar se ensaya, incluyendo con los nominados. Con lo cual me sorprende muchísimo la reacción de Will Smith. O no fue al ensayo, o cambiaron a última hora los chistes y debieron darle el golpe, si es que alguien justifica un golpe, al guionista. Porque Chris Rock lo que está haciendo es un personaje. No hay nada, salvo los discursos de agradecimiento, que no esté ensayado en el Oscar. Ahora, la ceremonia, tienes que entender, venía de 2 años... de pandemia, con los nervios a flor de piel. La carga industrial que tiene esta ceremonia es muy fuerte. Primero porque es un show de televisión, que tiene poco que hacer ya con el cine a estas alturas. Es un show para la industria de la moda, es un show para la industria de la seguridad, es un show para las telecomunicaciones, es un show técnico. Entonces, son muchas cosas que están en juego. Y esto es una infidencia, que no sé si pasó ayer, porque la pandemia cambió las reglas, pero también hay bar abierto en el Oscar, con lo cual la gente ya llega un poquito sazonada. En los intermedios, ¿qué crees que hace la gente en las ceremonias? Va y toma un trago, las tandas comerciales son muy largas, da tiempo para todo eso. Entonces, tenemos que ver que hay muchas cosas en juego. Al comienzo del incidente, yo sentí que era un show que estaba siendo llevado a su máxima expresión, pero cuando Will Smith vuelve del golpe y se sienta y vuelve a insultar, y esta vez con lisuras, a Chris Rock, entonces me di cuenta que esto no estaba ensayado y que sí que se estaba peleando. Ahora, es curioso porque en una noche donde los discursos de las mujeres fueron extraordinarios, Jane Campion, Adriana DeBose y Jessica Chastain estuvieron inspiradísimas a la hora de agradecer. Deberíamos estar hablando de esos discursos, pero no. Exacto. Una trifulca entre hombres, un puñetazo de macho, se convierte en la sensación del momento. Y un macho al que no se le condena, porque es la estrella máxima de Hollywood, por muchas razones, incluyendo porque es afroamericano, algo que nadie quiere mencionar.
Claro, además, es un, como dices, un golpe de macho, porque él se siente que ya no es por defender a su esposa, sino porque siente que lo están hiriendo a él, y en esa defensa, él está encubriendo un machismo también, ¿no es cierto? La reacción de Chris Rock, ¿qué te parece? A una cosa tan inesperada, tan, digamos, tan fuera de todo.
Creo que le estaba tan sorprendido como todos y demuestra que tiene un dominio de escena especial porque no se inmuta y le dice no sigo más y sigue él con su speech, ¿no? Él mantiene muy bien la compostura, ¿no? Tú sabes que después el tema llegaba a la policía porque un golpe entre dos adultos en un espacio público y con tanta seguridad que tiene el Oscar, obviamente las autoridades inmediatamente entraron en el recinto para ver qué estaba pasando y Chris Rock ha retirado los cargos.
Wow. O sea, Chris Rock se ha portado, digamos, muy bien, ¿no? Pero no debería haber dejado este hecho impune en el sentido de que algo tenía que darse, ¿no?
Yo creo que el humor de toda la ceremonia estaba dirigido a ser tan gracioso que empezaron a hacer bromas que a mí no me parecían tan graciosas. Por ejemplo, que una de las animadoras le diga a Judi Dench, mueve el trasero, a mí no me da risa. O sea, yo no sé qué humor están usando en estos momentos en América, en Estados Unidos. Creo saberlo, creo intuirlo. Hay cosas que me dan mucha risa, pero decirle a una señora como Judi Dench, o cualquier otra señora durante una ceremonia del Oscar, mueve el trasero, no me da risa, no me parece ingenioso. O sea, ¿qué cosa estamos llevando al Oscar? ¿El humor de la calle? ¿El humor del día a día? O sea, yo creo que la ceremonia debería haberse replanteado hace mucho tiempo. Querer hacerla tan graciosa durante 3 horas desgasta a cualquier grupo de guionistas, por más ingeniosos que estos sean. Creo que el humor de todas las actrices fue muy raro, ¿ya? Amy Schuller dijo, por ejemplo, que no había visto ninguna de las nominadas porque no tenía tiempo. Entonces, ¿qué haces en la ceremonia del Oscar? Otra se burla de la duración de las películas. Otros se burlan de que la academia no lee las críticas a la hora de hacer sus nominaciones. Puede ser gracioso, pero estás poniendo en tela de juicio todo el soporte por el cual se lleva a cabo esta ceremonia, que son principalmente las nominaciones. Y luego, tratar de ser gracioso, por ejemplo, Jason Momoa, ¿no? En este momento en el que se burlan porque ninguno ha sido nominado, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Son los actores más populares los que hacen películas de superhéroes, y sin embargo ahí se sienten ninguneados. Luego, la categoría, por ejemplo, del Oscar honorario. Tenías a los 4 ganadores, ¿no? A Elaine May, a Liv Ullmann, a Daniel Glover y Samuel L. Jackson, sentados a un costado como si fueran nadie, ¿no? Y no viste eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son las prioridades ahora? ¿Premiar a las leyendas, premiar el talento, o quieren un show más arrabalero, más gracioso, que al final no refleja lo que una academia debería ser. De otro lado están los resultados del Oscar, que obviamente son, pues a mí son siempre discutibles, ¿no? No es la primera vez.
Claro, ¿crees que ha perdido un poco la esencia los Oscars, digamos, de repente por la pandemia o en la influencia de las redes sociales, que todavía no encuentra o no reencuentra cómo hacer una ceremonia que sea bien cuajada, que tenga, digamos, que tenga un poco de humor, obviamente, que tenga show, espectáculo, pero que no, digamos, que no sea, que no pase ese límite arrabalero, ¿no? Como acabas de decirlo. ¿Qué tendría que encontrar la gente de la academia para retomar lo que habían sido esas ceremonias en las cuales uno se acuerda desde que era niño, ¿no?
Es que cuando éramos niños, justamente, las cosas académicas eran bastante más solemnes. Entonces, cuando se rendía el tributo, por ejemplo, cada noche del Oscar, al Oscar honorario, y aparecían Gregory Peck, Gary Grant, Barbara Stanwyck, entonces tú tenías a esta multitud de celebrities de pie, ¿no? Frente a estas verdaderas leyendas del cine que venían a llevarse un premio honorario. Yo creo que esas son cosas que quedaron en el pasado y fueron emocionantes en su tiempo. No sé si resulten ahora igual de importantes. No sé si ayer, por ejemplo, si Lee Bullman hubiese recibido el premio sobre el escenario, a la gente de hoy le habría interesado. Y como te digo, el Oscar es un show de televisión dirigido a la gente que consume televisión. Muchos cinéfilos no ven el Oscar ni les interesan los resultados, porque consideran que al final es una votación mayoritaria donde ganan las simpatías personales y no precisamente el talento. Yo sí sigo el Oscar siempre, es una cosa que a mí siempre me ha gustado. Lo veo cuando es aburrido, lo veo cuando no es tan aburrido, es algo que yo disfruto siempre. Pero es cierto que en los últimos años ha cambiado mucho por las exigencias de la industria. Y como te digo, son industrias de todo tipo. La moda, la tecnología, el espectáculo, la audiencia. Es como muy complicado satisfacer a tanta gente a la vez y cuando es sobre todo tantos intereses económicos.
Pero las exigencias, me imagino, tienen que ver con el rating. Y que un actor modélico como Will Smith le pegue a Chris Rock, digamos, hace que esto, digamos, el rating de los Oscars y su legado o cómo se ve, ha bajado. O sea, digamos, de hecho, no creo que estén contentos con lo que ha pasado.
Mira, no creo que estén contentos, pero sucedió una cosa que lo he visto porque yo leo Facebook y Instagram, y etcétera, etcétera. Gente que no estaba viendo el Oscar sintonizó el Oscar para ver el puñetazo. O sea, se pasaron la voz, quisieron seguir viendo, a ver qué seguía pasando. Claro, todo el mundo ya lo vio en los videos, ¿no? Entonces, yo creo que a partir del momento, la gente que se pasó hizo que crezca el rating, lamentablemente, ¿no? Entonces, son esas cosas que van cambiando la perspectiva que se tiene de lo que es un espectáculo masivo, ¿no? Entonces, incluso el anuncio que se hizo hace unas semanas de que los premios técnicos iban a entregarse en una ceremonia previa para no hacer tan larga la ceremonia fue contraproducente. O sea, ¿cómo le das a los técnicos una ceremonia de mentiras porque te alargan mucho la ceremonia principal? O sea, no existe un solo elemento en la película que sea secundario, ¿ya? El sonido, la edición, el maquillaje, todo forma parte del éxito de esa película. ¿Cómo le dices tú al editor de la película? Tú no vas a estar en la ceremonia principal. Te vas a una primera porque nos quitas tiempo en la grande. Al editor. Las películas no existen sin edición. Entonces, ya hay un malestar de entrada, porque no saben qué hacer con su ceremonia. No saben qué hacer con ella. Es complicado.
Es complicado, bueno, ojalá que el reto para la otra semana, el otro año, perdón, sea mejor. ¿Cómo ves, digamos, ahorita la producción peruana post-pandemia de películas? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué cosas estás recomendando? ¿Quién es tu diva, así, de Perú?
Bueno, te cuento que yo hace tiempo ya no tengo divas ni de Perú, ni del extranjero. Haber trabajado durante tanto tiempo al frente de esto, de cubrir cine, ha hecho que encuentre mucho más humana a la gente y ya no siento estos respetos por gente que al final no es inalcanzable, es tan humana como uno y simplemente está haciendo un trabajo. Mis divas favoritas, todas han fallecido, felizmente, a muy pocas de ellas las conocí, con lo cual sigo sintiendo un tremendo respeto por ellas, ¿no? En cuanto al cine peruano, bueno, el cine peruano sigue donde se quedó, lamentablemente, esfuerzos individuales por sacar adelante proyectos muy complicados, porque el más pequeño de ellos es carísimo, necesita auspicios de aquí, de allá, del ministerio, de los privados, muchas veces guionistas que tienen un gran script en las manos, tienen que posponer, y mientras pasa esto pierden actores, pierden patrocinadores. Es muy complicado lo que pasa con el cine peruano, como todo cine independiente. Y claro, al no haber una política cultural, no solamente cinematográfica, sino cultural, que no solamente dé plata una vez al año a un proyecto, sino algo más sostenido, que sea realmente promotor del arte, es difícil que esto suceda. Por ejemplo, ayer hemos visto que, por ejemplo, ¿no?, Pablo Larraín es un director chileno que lo teníamos con nosotros en los festivales de cine de la Católica y ahora está en Hollywood dirigiendo grandes películas que van al Oscar. Mira, esas cosas solo pasan cuando un país invierte en su cultura. No es Pablo Larraín que la logró porque él es un genio, no. Sino que primero tuvo un país que lo ayudó, un medio que soportó su talento, ¿no? Y de ahí viene el lanzamiento, festivales, en los festivales conoce gente, esa gente promueve proyectos. Nosotros seguimos siendo los hermanos pobres, y no por falta de talento, sino por falta de un apoyo real de parte del país. Eso es lamentable.
¿Cuáles serían las películas que te han gustado, digamos, desgraciadamente, sin esta política cultural cinematográfica de los últimos tiempos, de los últimos años? ¿Qué películas estás recomendando?
Mira, de las películas que más me han gustado, y te lo digo con mucho entusiasmo, es Retablo, una película que maneja varios niveles de lenguaje, promueve el Perú, promueve el talento, pero además es una ficción sólida, bien construida, a partir de problemas reales, pero con una dramaturgia sólida, fuerte, emotiva, ¿no? Tiene esta manera de mostrarte un Perú rural, pero un Perú rural con esta belleza, ¿no? Que nada le debe, pues, ni a Lima, ni a lo que nosotros llamamos civilización urbana, o como quieras llamarlo. O sea, el mundo de Retablo es un mundo creado en sí mismo y maravilloso, con sus problemas humanos que te llegan al corazón. Yo creo que es una gran película. La película de Melina León, Todo lo contrario, Canción de cuna, es una película. Ella es una película de denuncia, es una película dura, me equivoqué el título. Es una película, pero tremendamente artística, o sea, estilizada, con una fotografía diferente, una manera de contar un problema, pero a través de un lenguaje artístico. Y es fantástica. Y como esas películas, hemos tenido otras en el pasado. Las películas de Claudia Llosa siguen siendo para mí puntos de referencia. Claudia estrenó una película en Netflix el año pasado que no obtuvo la repercusión mediática que debería haber tenido, ¿no? Una película que, Distancia de rescate, filmada entre Chile y Argentina, una película muy interesante y que sin embargo no se promocionó tanto, tal vez porque los actores no eran peruanos. Pero claro, ahí también deberíamos dejarnos de mirarnos el ombligo y pensar que nuestros artistas también pueden hacer un trabajo internacional interesante.
¿Qué opinas de Magaly Solier como actriz?
Magaly Solier es una actriz fantástica, dotada por la naturaleza, porque ella comenzó sin clases de actuación, solamente con el entrenamiento para Madimusa. No sé de dónde han guaqueado esa foto, pero me encanta. Eso fue cuando cubrimos el Oscar de 2009 con Claudia Llosa en Hollywood, La Teta Asustada. Ese es un rodaje en Colombia con Javier Fuentes, que es un excelente director también. Y esas son algunas fotos de mi Facebook, por lo que veo. Han hecho un trabajo de guaqueo en las redes. Geraldine Chaplin. Pero bueno, Magaly Solier es una gran actriz. Ya, una actriz muy sólida, muy, por ejemplo, en la película de Salvador del Solar, que es un buen policial. Sin embargo, la escena final con Magaly Solier es la que convierte la película en lo contundente que es. Porque después de ese discurso en quechua, que no se traduce felizmente, ¿no? Porque es lo que nos distancia entre peruanos, justamente, esta incapacidad de dialogar, ¿no? Ese discurso en quechua, en una de las escenas finales de la película de Salvador, es lo que le pone la estocada a una película que ya era buena, pero la convierte en algo diferente, ¿no? Magaly es una gran actriz.
Muchísimas gracias, Alberto, por la entrevista. Obviamente vamos a regresar contigo en los próximos meses y para hablar ya del trabajo también que están haciendo, que estás haciendo desde el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Hasta la próxima.
Sí, cuando quieras. Tú sabes que el trabajo cultural en el Perú es un reto que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora, gracias a LIGNA, podemos hacer muchas cosas más. Y como nosotros, existen otras instituciones privadas que tratan de sacar adelante el talento peruano, que esa es nuestra misión.
Sí, la cultura es una manera de dialogar entre peruanos que desgraciadamente a veces no se aprecia como debería, pero creo que el diálogo entre personas que no piensan igual se puede empezar a mover gracias a la cultura y al trabajo que estás realizando. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Paola. Hasta pronto.
Hasta pronto. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.